Bien, mientras Martín Tomasini, para tener acceso a la computadora, se está desplegando arriba de la mesa de trabajo y Daniel Capanga se vuelve a conectar, usted tenía un mensaje por ahí, ¿no? Que nos decía, lo sorprendí.
Sí, me sorprendió. Estoy con el llamado telefónico que todavía no me contestan, estoy con internet, con el Zoom, estoy con usted, estoy con el operador y también el compañero Walter Castro dice que si usted se divorcia, no come más asado.
Epa, pero ¿por qué? Si no hacen asado, yo lo hago el asado. ¿Le guste o no le guste?
Mirate al colaborador informativo que... Qué arremetido que está, ¿no?
Está metido en el programa, muy bien. Anda de acá para allá. ¿Está todo normalizado en su casa con la luz? ¿Ya tiene todo arreglado? Bien. ¿Fue un cortocircuito?
Sí, acá está. Acá, sí, un corto, sí. Uh-huh. Bueno, acá andaba, acá justo abajo la luz. Che, escucho muy mal, igual, ¿eh?
Bueno, hoy el tema de la comunicación, no por la radio, obviamente, sino por las telefónicas en términos generales, fue bastante complejo. Daniel, hay información en torno a distintos ministerios que se vienen movilizando, que vienen trabajando en torno a lo que es esta pandemia, como por ejemplo el de Defensa, porque ayer el ministro de Defensa, Agustín Rossi, estuvo recorriendo Villa La Cárcova junto al padre Pepe, porque esto marca también que se pueden integrar las fuerzas en esto lo que nosotros conocemos como comunidad organizada, ¿no? Porque allí se vincula también el trabajo de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, junto con la comunidad puesta allí al servicio del bien común, como siempre decimos. Esto es importante porque la agenda de la izquierda cipaya, me hago cargo de lo que digo, ha marcado una ruptura con las Fuerzas Armadas después de los 70. Claro, hay un argumento para hacerlo, pero también es necesario recomponer las relaciones allí ya después de tantos años de democracia, ¿no? No, esto no quiere decir borrar el pasado, pero también es necesario tener una integración de las Fuerzas Armadas para entender que no podemos defender nuestra soberanía sin el nucleamiento de las mismas, por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que está ocurriendo con la pesca en el Atlántico Sur y lo que se puede venir después de diciembre, cuando finalmente Inglaterra confirme lo de el Brexit y la salida definitiva de la Unión Europea. Me parece que ahí es clave también entender cuáles son las necesidades de conformar una fuerza armada que esté al servicio del país, en todo caso.
Creo que la última camada de egresados de Fuerzas Armadas completaron el ciclo de todos nacidos en democracia, ¿no? Todos educados en democracia dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es un paso importante. No es el único, tiene que ver también con la conducción de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con sus planes de estudio y con su integración con la sociedad, digamos. Quizás, como vos decís, esta pandemia también puede llevar a facilitar el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, un nuevo vínculo, ¿no? Un nuevo espacio ahí. Se me va a cortar en cualquier momento.
Bueno, nosotros,
la señal.
Nosotros tenemos una comunicación en torno a lo que estábamos hablando, porque estamos en contacto con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín, Gustavo Ramírez, Daniel Capanga de Lanspiel, le damos la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Agustín, estamos hablando de esta integración que se empieza a lograr entre Fuerzas Armadas y comunidad, y algo que es importante porque la agenda de algunos sectores políticos la había pasado por arriba, es decir, se mostraba un desvínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, algo que en la composición de los gobiernos populares no es así, ¿no? Y en esta pandemia esto se ve con claridad. ¿Cómo lo observan ustedes también?
Bueno, sin duda que me parece que la pandemia ha permitido que todas las capacidades que anidan hacia el interior de la Fuerza Armada pudiesen ser desplegadas, puestas en verdadera magnitud, que adquieran una enorme visibilidad por parte del conjunto de la sociedad y que viendo a las Fuerzas Armadas actuando con tareas de apoyo humanitario, de apoyo a la comunidad, a lo largo y ancho de todo el país, bueno, ha permitido que la sociedad en su conjunto tenga una valoración cada vez más positiva de la Fuerza Armada, ¿no? Uh-huh. La realidad es que lo que hemos hecho es el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas, y que este despliegue militar nos llevó a hacer alrededor de 8.000 tareas en todo el país a ciento y pico de días de declarada la pandemia, lo cual indica que estamos haciendo casi todos los días, quizás baja un poco el domingo, 85 tareas por día en todo el país. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y que implica movilización de elementos logísticos, de elementos de transporte, de elementos de apoyo. Así que creo yo que lo que se está viendo es fundamentalmente eso, ¿no? Es una mirada de mucha convergencia entre sociedad civil y Fuerzas Armadas.
Durante la gestión neoliberal de Mauricio Macri, que se puso al servicio de la oligarquía local, las Fuerzas Armadas fueron de alguna manera vapuleadas o puestas también en un servicio secundario. Tal es así que nunca escuchamos al exministro de Defensa dar aclaraciones sobre lo que ocurrió con el Ara San Juan, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se recompone de esta desestructuración constante que se ha hecho con las Fuerzas Armadas, los gobiernos neoliberales, la relación con el poder civil?
Bueno, me parece que eso se viene dando, digamos, ¿no? Se viene dando este fortalecimiento entre lo que hacen las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Me parece que cuando termine la pandemia, que en algún momento terminará, nos va a dejar como residual positivo un piso más alto sobre el cual discutir lo que yo creo que la Argentina necesita, que es una política de defensa. El discutir sobre las pautas de una política de defensa con una imagen residual positiva de las Fuerzas Armadas, una consideración positiva de las Fuerzas Armadas, va a ser que más fácilmente pueda fluir ese debate en la Argentina, ¿no? Yo creo que la Argentina necesita tener una política de defensa, que las políticas de defensa hacen a la autoestima de los pueblos, y que el mundo es un mundo que hoy está cambiando muy aceleradamente y que por lo tanto se necesita tener una política que haga que tengamos los elementos necesarios como para que nuestro país esté suficientemente protegido, por decirlo de alguna manera, y defendido. Uh-huh. Y yo creo que esto es el debate que nos queda de aquí para adelante.
En esa política de defensa se mira también hacia el sur, es decir, hacia Malvinas, teniendo en cuenta que en diciembre finalmente Gran Bretaña va a desprenderse de la Unión Europea y mira como centro estratégico lo que hay en Malvinas, teniendo en cuenta también lo que pasa con la pesca en la zona de exclusión. ¿Cómo se observa esa perspectiva?
Bueno, está claro que la referencia que usted hace a la salida de Inglaterra de la Unión Europea es una coyuntura internacional que yo creo que se puede convertir en un escenario más favorable para el reclamo diplomático que tiene que llevar adelante la Argentina y la energía diplomática que tiene que poner la Argentina alrededor de la cuestión Malvinas. Me parece que el resto de los países que integran la Unión Europea o que integran la Unión Europea se van a sentir más liberados, por decirlo de alguna manera, sin menos ataduras a la hora de opinar sobre la soberanía de Malvinas. Y eso siempre es un aporte detrás de la búsqueda de la soberanía, que es lo que los argentinos estamos buscando, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que en 2015, con mi anterior gestión como ministro de Defensa, nosotros hacemos una denuncia internacional de que en realidad, cosa que hoy se mantiene, ¿no?, Malvinas se ha convertido, Carlace, en una base militar británica. Uh-huh. creo que hay tantos soldados británicos como habitantes de Malvinas. Por lo tanto, nosotros hacemos esa denuncia y además denunciamos que en un momento el Ministerio de Defensa o la Secretaría de Defensa de Gran Bretaña solicitaba un aumento presupuestario para mantener su plan de inversiones y sus efectivos en Malvinas. Bueno, piden, solicitan eso al Congreso, el Ministro de Defensa tiene que ir al Congreso en una reunión y los diputados opositores en la Cámara de los Comunes, los diputados laboristas le dicen, bueno, pero ¿cuál es el peligro que representa Argentina ante una situación como la que tenemos hoy en Malvinas, en donde en realidad la capacidad bélica de la Argentina es muy inferior? Y entonces la respuesta del secretario de Defensa o el ministro de Defensa fue lo que pasa que los argentinos en todos lados donde van reclaman su potestad sobre Malvinas y eso claramente nos resulta incómodo. Y me parece que esto es lo real. Lo real es que en la medida que nosotros estemos, en la medida que nosotros aumentemos nuestra intensidad en nuestro reclamo diplomático, eso es lo que más incomodidad le genera a los británicos, porque a nadie le gusta aparecer como un país que tenga situaciones de colonialismo a esta altura del siglo XXI. Entonces, como un país con...
Agustín, ¿qué opinión le merece esta situación coyuntural que se ha dado a través de lo que implica este sistema de espionaje que ha desplegado desde la estructura de gobierno la gestión de Mauricio Macri? ¿Cómo lo observa también este tema?
Tener un sistema de espionaje que haya sido utilizado para investigar a dirigentes políticos opositores, a periodistas, a dirigentes políticos oficialistas, a miembros de la iglesia católica, realmente es de una perversidad y de una baja de la calidad institucional de la Argentina que es enorme, ¿no? Merece toda nuestra crítica, merece toda nuestra condena y obviamente que aspiramos a que, por más que la causa haya cambiado de juez a partir de una decisión de la Cámara, la causa se siga investigando y se llegue hasta los responsables. Porque la realidad es que la agencia de inteligencia, la AFI, depende directamente del presidente de la nación. No hay otro funcionario en el medio. Y yo dudo que cualquier agente de inteligencia haya podido hacer las cosas que han quedado demostrado que se hacían sin conocimiento de los titulares de la AFI, de Arribas y de Magdalena. Pero ciertamente esto también pone de relieve la decisión del presidente de la nación de transparentar el uso de los recursos de los fondos privados, de los fondos secretos que manejan las que sin duda ni pendiente que tiene la Argentina. La realidad es que la inteligencia es una tarea importantísima en cualquier lugar del mundo y para cualquier país del mundo y para cualquier presidente. La tarea de la inteligencia es que las decisiones que tomen los funcionarios responsables, desde el presidente de la nación para abajo, tengan el cúmulo de información necesaria para que se cometan la menor cantidad de errores, o como para el margen de error sea el más pequeño posible. Bueno, no ha venido sucediendo eso con la inteligencia argentina o con las agencias de inteligencia argentina.
Para finalizar, Agustín, ¿se puede pensar el retorno a la comunidad organizada y en esa comunidad organizada qué rol ocuparían o tienen que ocupar las Fuerzas Armadas?
Las Fuerzas Armadas son las encargadas de garantizar la soberanía del país en los tres espacios, aéreo, terrestre y marítimo. Para eso necesitamos que el instrumento militar tenga un personal militar instruido, adiestrado, formado, capacitado, con compromiso con la democracia y compromiso con los derechos humanos, que hoy lo tenemos. Pero también necesitamos Fuerzas Armadas con equipamiento para poder cumplir con esa misión principal que le encarga la Constitución Nacional y las leyes, y al mismo tiempo cumplir con las misiones secundarias que le puede encargar en su momento el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí el rol es el rol tradicional que ha tenido, que han tenido las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo, pero para cumplir con ese rol necesitamos entrar en un proceso de equipamiento de las fuerzas, sin ninguna duda. Bueno, yo espero que mi último proyecto como diputado nacional, que fue el FONDEP, que se aprobó y que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, tengamos tiempo y espacio para que se pueda aprobar en la Cámara de Senadores en los próximos meses, y que de esa manera las Fuerzas Armadas cuenten con un fondo de equipamiento específico para su desarrollo.
Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación, muchísimas gracias por compartir sus conceptos con nosotros acá en el universo y en el mundo de los trabajadores. Le mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, adiós.
Hasta luego. Así entonces, escuchábamos al Ministro